desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en el episodio de hoy nos ocupamos de Rusia luego de las elecciones en las que el presidente Vladimir Putin afianzó su hegemonía al frente de la política rusa. En un proceso electoral cuestionado por gran parte de la comunidad internacional, el presidente Vladimir Putin obtuvo el 88% de los votos y para comprender qué significa su victoria, tengo el gusto de dar la bienvenida al profesor José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Buenos días, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de colaborar.
En líneas generales, ¿cómo califica las elecciones en Rusia?
Bueno, pues como unas elecciones que difícilmente pueden calificarse como democráticas desde un punto de vista de nuestra idea de una democracia liberal, de una democracia fundamentada en el Estado de Derecho y con unas garantías tanto para los electores como para las propuestas y los candidatos, digamos unas garantías de poder desarrollar, ¿no?, su candidatura en unas condiciones, unas circunstancias normales y normalizadas. Por ejemplo, a través de la libre expresión de sus programas electorales y sus propuestas. Por consiguiente, esa es la primera valoración. Vamos a hacer el análisis sobre unos resultados de unas elecciones que no deberíamos de considerar como democráticas, que por otra parte algo que se asocia a una serie de regímenes, de sistemas que hemos venido llamando iliberales, es decir, no liberales, es decir, un modelo a caballo entre el autoritarismo o las autocracias y las democracias, es decir, pues es como un plebiscito prácticamente, ¿no? Es una evaluación, un apoyo masivo al sistema imperante y a la figura que lo lidera, en este caso Vladimir Putin, ¿no? En términos de comunicación política, todos los resultados que superen un porcentaje muy alto siempre deben de verse con cierta cuestionamiento, ¿no?, con cierta duda, ¿no? Porque evidentemente no ya porque haya acumulado el 88%, es que en cualquier resultado electoral el hecho de aproximarse o pasar del 90% suele ser muy incierto, porque la propia composición social, demográfica, hace que determinadas personas no voten, que determinados colectivos no puedan acceder al voto o decidan no votar por cuestiones muy variadas, ¿no? Y por consiguiente llegar a un porcentaje en una selección supuestamente abierta del 88%, pues resulta pues mucho más un plebiscito sobre una cuestión puntual. Es decir, ¿le gusta a usted Vladimir Putin? Sí, un 88% de los que han votado, que seguramente pues hay que cuestionar de qué manera lo han hecho, ¿no?
Y en este contexto que estamos viendo, ¿había alguna posibilidad para que el electorado ruso se interpusiese entre la figura de Vladimir Putin y el Kremlin?
Bueno, en primer lugar, en cuanto a la posibilidad de un cambio en un sistema que está tan rígidamente controlado, pues siempre existe, pues siempre existe. De hecho, pues efectivamente, por ejemplo, los cambios que se produjeron con la desmembración de la Unión Soviética, que muchos recuerdan y otros no, en 1989, pues se produjeron, y luego en 91-92, pues se produjeron de una manera pues muy rápida, frenética. Es decir, los cambios de un sistema, ¿no?, a veces pues ocurren de una manera interna, ¿no?, se producen por distintas cuestiones, ¿no? Claro, a través de unas elecciones, de una movilización en unas elecciones con un sistema tan rígido, es muy complicado, porque en primer lugar se reduce la pluralidad hasta límites en los cuales no se permite diversidad de partidos y de propuestas. En segundo lugar, se persigue, incomoda y detiene a determinados líderes políticos de la oposición, lo cual significa que se les limita su posibilidad, pero además que se advierte, ¿no?, al resto de los posibles opositores sobre las circunstancias que pueden seguir. En tercer lugar, no hay libertad de expresión, por consiguiente, pues no hay posibilidad de que se abra una suficiente pluralidad, ¿no? Y quizá, en cuarto lugar, pues tampoco las garantías legales, en algunos casos, digamos que se cumplen completamente. Por consiguiente, a través de una vía democrática es mucho más difícil que a través, pues, de algún tipo de crisis interna. Pero es difícil decir, ¿no? Ante este resultado, pues también lo que pone de manifiesto es que hay una parte importante de la opinión pública, manipulada o no, pero una parte importante que se suma a estos criterios que está poniendo sobre la mesa Vladimir Putin como líder y el partido que lidera sobre cómo dirigir el país, ¿no?
Y luego de su triunfo, el mandatario ruso mencionó por primera vez la controvertida muerte de Alexei Navalny, el que fuera su opositor más reconocido. ¿Cuál es su lectura del papel del gobierno ruso en ese repentino fallecimiento del disidente y qué posibilidades hay de una investigación imparcial?
Bueno, pues en cuanto a la valoración de la muerte, ¿no? De Navalny, la valoración pues no puede ser otra de la que han hecho la mayor parte de la opinión pública, vamos a decir internacional o por lo menos liberal. Es decir, Navalny es una víctima, es un mártir de este sistema político. Es decir, aparte de otras valoraciones sobre en qué momento puntual se ha producido, si ha habido responsabilidad directa o de quién, no entramos en eso, pero indudablemente la muerte de Navalny, pues ha producido una conmoción a nivel internacional. Supongo que esa conmoción se ha trasladado no ya solamente a sus seguidores dentro de Rusia, sino también de una parte de la opinión pública rusa que sea consciente de lo que ha ocurrido, y indudablemente esa es la primera valoración, ¿no? Con respecto al efecto que haya podido tener en las elecciones o que haya, pues aparentemente no lo ha tenido. Tendríamos que ver también, pues, por ejemplo, la participación, ¿no? Analizar la participación, esa variación que se haya podido producir, pero no ha tenido masivamente ese efecto, ese impacto de rechazo que hubiera podido tener. Indudablemente el control ahí de los medios de comunicación con un discurso muy concreto, ¿no? En favor del gobierno y en contra de todos estos líderes de la oposición que se les califica de cualquier manera con tal de demostrar la capacidad de desestabilización que tienen y demás, pues yo creo que eso también hace mella en la opinión pública, ¿no?
Cuando acabe este mandato, el presidente ruso cumplirá 30 años, 3 décadas al frente del gobierno. ¿Estamos aparentemente ante un sistema de poder confeccionado a medida? ¿Estamos ante un autoritarismo, totalitarismo? ¿Cómo califica usted este escenario en el ámbito político?
Sí, es una buena pregunta porque nos encontramos ya en una situación en la cual la expansión de la democracia pensábamos que se iba a ir produciendo de una manera natural, pues hemos visto que ha tenido unas limitaciones importantes históricas y unas limitaciones incluso geopolíticas también muy importantes en esa zona del mundo y en otras, ¿no? Pero indudablemente la primera cuestión que queda clara es que Rusia no es una democracia ni una democracia liberal. Entonces, esta es la primera, ¿no? ¿Cómo la podemos catalogar? Pues efectivamente como un sistema autocrático, como un sistema oligárquico, como un sistema que sí utiliza cauces democráticos, pues para estas consultas que de alguna manera lo que hacen es refrendar el sistema. Entonces podríamos hablar de un sistema autoritario y plebiscitario, por ejemplo, en el caso de Rusia, ¿no? ¿Se trata de un sistema personalista o tiene continuidad? Esa es una buena pregunta. El caso del régimen comunista, de la dictadura comunista, pues sí buscó cauces para su continuidad, que fueron bien complejos, porque salía, digamos, un clan del poder y entraba otro clan con otras características. Digo un clan, pues un grupo, ¿no? Dirigente, ¿no? No lo quiero decir peyorativamente, sino para entendernos, ¿no? Pero sí consiguió esa continuidad. Otros sistemas autoritarios también consiguen esa continuidad. El Partido Comunista Chino, por ejemplo, pues tiene ahí unas reuniones del partido que tienen un carácter periódico y que eligen pues a los nuevos dirigentes, etcétera, ¿no? Mediante unas votaciones internas dentro del partido, según unos intereses complejos, no democráticos en ningún caso, pero que mantienen la continuidad. Entonces, aquí desde luego parece que, digamos, el Putin ejerce una labor de liderazgo pues muy importante y que por tanto pues podría estar muy vinculado a este sistema a Vladimir Putin. Pero ya veremos a ver cuando esto se produzca, ese final, si efectivamente hay continuidad o no hay continuidad. A mí lo que me parece más importante es tener en cuenta que la cuestión es que el sistema a nivel externo, a nivel de política exterior, con Putin a la cabeza, ha derivado en un sistema y en una política agresiva, en una política y un sistema disruptivo, crítico, rupturista con el orden internacional. Esta es la gravedad de la cuestión. Por supuesto, también la falta de libertades dentro de Rusia, que podemos ver con una óptica democrática u occidental. Pero, sobre todo, esa presión a través de la guerra de Ucrania, esa presión a través de distintos cauces, ese intento de tomar un protagonismo a nivel internacional para que Rusia puede estar capacitado o no en algunos casos, y que han hecho a Putin pues muy presente en la escena internacional, absolutamente presente, y esto sí que tiene unas consecuencias directas y globales.
Siguiendo en ese plano internacional que mencionas, y ya para terminar, ¿qué estrategia queda seguir a Europa y a Estados Unidos frente a la presencia de esta Rusia imperial que estamos describiendo?
Bueno, pues una estrategia que debe de ser una estrategia de primero de toma de conciencia, que yo creo que ha sido, eso nos ha costado un poco en Europa, y en Estados Unidos, pues da la sensación a veces de que no se ve con total claridad, ¿no? Es decir, una administración, la actual, tiene muy claro que es el rival Putin y Rusia y su política en Europa y digamos, para la seguridad atlántica e internacional, pero, por ejemplo, la anterior administración, pues no lo tenía así de claro, ¿no? La administración Trump, ¿no? Y tampoco la propia evolución histórica de la presidencia de Putin, en donde Putin, pues incluso ha llegado a estar presente en la Alianza Atlántica como, bueno, con una relación ahí bilateral directa entre Rusia y OTAN, por ejemplo, incluso en el G8, antes de la invasión de Georgia. Por consiguiente, hay que tomar conciencia de la situación en la que estamos y a dónde ha conducido la política exterior, tanto rusa como la occidental, vamos a decir, europea, con respecto a Rusia, ¿no? Entonces, tomar conciencia y a partir de ahí tomar una serie de decisiones. Decisiones que tienen que basarse en la unanimidad, en verlo de la misma manera, aunque naturalmente no de manera idéntica, por cuanto la relación de Rusia con los países del centro y el este de Europa, pues no es de la misma naturaleza que la relación de Rusia con otros países europeos o del entorno occidental, incluidos Estados Unidos, que pueden tener una visión con respecto a Rusia bilateralmente que no tenemos a lo mejor los países europeos en temas tan importantes, por ejemplo, como el armamento nuclear, ¿no? En los cuales, pues evidentemente, un tratado, una reducción o una aproximación para entenderse mejor las dos potencias nucleares, pues sería, pues también muy importante. Pero no es esa la cuestión puntual. La cuestión puntual es entre Europa y Estados Unidos y otros muchos países que compartimos los mismos valores, tiene que haber claras unas posiciones con respecto a potencias o políticas hostiles o agresivas. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay que poner en valor también la capacidad de negociación, de diálogo, y no quiero utilizar la palabra cesión, pero también, es decir, que no se trata de ceder ante la fuerza, lo que se trata es de entender también al rival en su complejidad. Vamos a decir, ¿no? Por consiguiente, las dos cuestiones, ¿no? Unanimidad, cercanía, la misma posición común, por un lado, y además con firmeza, y además con compromisos. Y en segundo lugar, pues la apertura, por supuesto, a la negociación en un mundo cambiante y en un mundo que necesita no solamente de la agresividad, sino también de la diplomacia.
Muchísimas gracias, profesor José María Peredo, docente de Diplomacia Pública y Política Exterior en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por su tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por brindarnos el privilegio de su sintonía y no olviden que de lunes a viernes encontrarán contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.